Vayan conmigo, por favor, a la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5. Estaremos leyendo los versículos 6 al 11 en esta noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Como recordarán, hermanos, en nuestro último estudio sobre esta epístola vimos el versículo 6, en el que a la luz de la venida repentina del Señor Jesucristo se nos exhortó a que no durmamos, sino a que estemos alertas. Y vimos que dormir en este contexto representa la insensibilidad espiritual en la que cualquiera de nosotros puede caer. Insensibilidad espiritual. Vimos también que se nos llama a estar alertas. Pero en los versículos 7 y 8, Pablo nos da la razón de por qué no debemos dormir, o varias razones de por qué no debemos dormir como los demás duermen, es decir, como los incrédulos. Leamos los versículos 7 y 8 de nuevo, lo que estaremos estudiando en esta noche. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Hasta aquí la lectura, versículos 7 y 8. Pues entonces, hermanos, a la luz de lo que ya Pablo nos ha dicho, que no debemos dormir, sino que debemos estar alerta, he dicho que en estos versículos Pablo nos da razones de por qué no debemos dormir. La pregunta entonces es, ¿por qué es que como creyentes debemos resistir todo aquello que nos cause sueño espiritual? Todo aquello que nos adormezca espiritualmente, ¿por qué es que debemos evitar eso? La primera razón que Pablo nos da es la siguiente. Porque si caemos en un sueño espiritual, estaremos conformándonos a la manera de vivir de los incrédulos. Es la razón que él nos da en el pasaje. Si caemos en un sueño espiritual, estaremos conformándonos a la manera de vivir de los incrédulos. Pablo nos dice que no durmamos porque el dormir es algo que se hace de noche generalmente. El dormir generalmente está relacionado con la noche. Mucho más en aquellos tiempos donde no había lo que hay hoy por nosotros tener electricidad, que trabajamos las 24 horas del día. Unos entran a un turno, otros entran a otro. En aquel entonces, cuando el sol bajaba, se acababa la actividad. Con la excepción de que fuera un guardia que estuviera en vela, o la excepción de algún pastor que estuviera trabajando durante la vigilia de la noche. Pero generalmente, cuando caía el sol, se acababa el trabajo y la actividad. De igual manera, también el emborracharse es algo que comúnmente, aún en nuestros tiempos, comúnmente se hace de noche. Y en aquellos tiempos particularmente era considerado algo muy vergonzoso el que a uno lo vieran borracho de día. O que lo vieran borracho en sí. Y de ahí que las personas tendían a emborracharse de noche para que nadie los viera. Pablo nos está diciendo aquí entonces, ya que ustedes no son de la noche ni de las tinieblas, ustedes no deben involucrarse en aquellas cosas que son características de la noche y de las tinieblas. Ustedes son hijos de la luz, ustedes son hijos del día. Compórtense de tal manera que sea evidente al mundo que ustedes son del día, que ustedes son de la luz. En pocas palabras, Pablo nos exhorta a guardarnos de la mundanalidad, a guardarnos de que no caigamos en un patrón de vida que refleje la manera de vivir de los mundanos. ¿Y qué es la mundanalidad? No nos vamos a detener a profundizar sobre el tema de la mundanalidad, porque simplemente uno de los aspectos de lo que vamos a ver en esta noche, pero de forma breve, hermanos, primero permítame decirle lo que no es la mundanalidad. La mundanalidad no es una lista de cosas que no podemos hacer. Beber alcohol, fumar, ir al cine, ir a asistir a alguna fiesta, etcétera. Para algunas personas eso es mundanalidad. Y de ahí no pasa. Sí, es verdad, muchas de estas cosas reflejan el espíritu del mundo y mucha gente del mundo se dedica y está involucrada en todas estas cosas y en la manera más horrendas. Pero esto no es lo que en sí es la mundanalidad principalmente. La mundanalidad, simplemente declarado, es conformarnos a los patrones de vida de los inconversos. Es vivir como la gente del mundo vive. ¿Y cuál es uno de esos patrones? Lo que Pablo aquí llama la noche y la borrachera. Los incrédulos prefieren quedarse en las tinieblas de su ignorancia espiritual. No quieren pensar en el mundo venidero, no quieren pensar en las realidades espirituales de las que la Biblia habla, evitan pensar en sus almas, evitan pensar en Cristo, mucho más evitan pensar en el infierno. Entre paréntesis, mi amigo que estás en Cristo y estás de visita en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que tú pensaste en la realidad de que tú tienes un alma inmortal? Quizás nunca has pensado en eso. Quizás tú me tengas que decir, honestamente hablando, ahora que usted lo menciona, ¿pienso yo en que tengo un alma? Si usted no me lo dice, yo no pienso en eso. En Cristo, la última vez que pensé en Cristo, cuando vine a la iglesia esta mañana y oí que se mencionó a Cristo. Tú no quieres pensar en esas cosas. Y mientras sacas de tus pensamientos estas realidades espirituales, procuras por a la misma vez convencerte de que todo está bien entre tú y Dios. Y que puedes decirte paz y paz y seguridad, todo estará bien al final. Así viven los impíos, con su entendimiento entenebrecido, en total ignorancia e indiferencia espiritual. Pero también viven en embriaguez. Y aquellos jóvenes nuestros que su idioma principal es el inglés, drunkenness. Viven en embriaguez espiritual. ¿Y con qué es que se emborrachan? Porque estoy hablando de embriaguez espiritual, no literal. Se emborrachan con el ron de su propia sabiduría. Se emborrachan con el ron de su propia, de su importancia propia. Se emborrachan con el ron de su sentido de autosuficiencia. Yo puedo todo. Enciendo que yo me proponga hacer algo, yo puedo hacerlo. Porque es lo único que hay que tener, un pensar positivo y confiar en mí mismo y pensar que lo puedo hacer y lo puedo lograr. Eso te tiene embriagado a ti. Eso es lo que te hace a ti pensar que tú puedes sin Dios. Que tú no necesitas a Dios. Y Pablo aquí nos exhorta a no dormir, porque esto es lo que caracteriza a los que son de la noche. Y nos exhorta a no emborracharnos, sino a ser sobrios, con mentes iluminadas, con el creciente conocimiento de la palabra de Dios. Nos exhorta a no absorber la mentalidad ni las actitudes de este mundo. Ahora me voy a detener para hacerte una pregunta a ti, hermano, en Cristo, a la luz de lo que hasta ahora hemos visto. ¿Eres tú un mundano? Tú quizás me digas, bueno, yo diría que no, pastor, porque yo no voy al cine. En mi casa usted no encuentra una botella de alcohol, sea lo que sea. Usted no encuentra una botella de alcohol en mi casa. Yo soy mujer y yo no me pongo pantalones, ni me maquillo. Y yo jamás he sabido, desde que me convertí, lo que es sentir bajo la planta de mis pies, la arena caliente de una playa. Yo no voy a playa. Eso es no ser mundano, el no hacer esas cosas. Mi pregunta es, a la luz de un pasaje como este, ¿eres mundano o no? ¿Estás despierto espiritualmente? ¿Eres del día? La manera en la que has vivido esta semana que ha pasado, desde el domingo pasado hasta hoy, ¿muestra que tú vives influenciado en tu manera de pensar y vivir por la resplandeciente y poderosa palabra de Dios? ¿Has estado viviendo a la luz de los valores eternos que te da la palabra de Dios? ¿O simplemente has estado como el resto del mundo existiendo? ¿En qué tú estás, fulano? Aquí existiendo. Sin rumbo. Sin un fin principal por el cual vivir. Viviendo tu vida tranquilo. Muy ocupado en tus asuntos cotidianos. Dejando que los años pasen uno tras otro, sin ninguna meta, sin ningún plan de cómo vas a mejor usar tu tiempo y vivir para el avance del reino de Cristo. Así vive el mundo, sin Dios. Sin Dios y sin ningún interés por lo que glorifica a Dios. El mundano vive así. A la luz de eso, eres un mundano. Tú hasta si quieres ni te afeites las piernas si tú eres mujer. Todos los bellos, parece un oso. Pero si tú no vives con las realidades eternas por delante, tú eres un mundano. Por más bello que tengas, tú eres una mundana. Es muy fácil cuando nos enfatizamos lo externo. Es muy fácil. El asunto no es si tú fumas o no. Y yo espero que no. Es más un asunto de si estás viviendo como si fuera que este mundo es todo lo que hay y que no hay un mundo venidero, o si vives con tu mirada puesta en Cristo y en las cosas de arriba. Tiene más que ver, oye bien, con la perspectiva con la que vives en este mundo, tus valores, tus prioridades. Con eso es lo que tiene que ver la mundanalidad. Pues la primera razón que Pablo nos da de por qué no debemos dormir, sino estar más bien alertas y ser sobrios, es porque si caemos en un sueño espiritual, estaremos conformándonos al mundo. Segunda razón, porque si caemos en un sueño espiritual, estaremos viviendo en contra de lo que somos. Estaremos viviendo en contra de lo que somos. Miren cómo lo dice él en el versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Oigan bien, somos, seamos. Somos esto, por lo tanto seamos esto. ¿Qué somos? Del día. ¿Qué debemos ser? Seamos sobrios. Como somos del día, entonces seamos sobrios. Si nosotros caemos en un sueño espiritual, si nos dormimos espiritualmente, Pablo dice, no estaremos actuando como lo que somos. Es lo que nos está diciendo aquí en pocas palabras sed. Sed o actuad según lo que sois. No contradigas lo que Dios por su gracia te ha hecho. No lo contradigas por tu manera de vivir. Nosotros estamos llamados a vivir vidas consecuentes con lo que Dios en su gracia nos ha hecho. Pues bien, hermano, estas son las dos razones que Pablo nos da en este texto. Ahora veamos la tercera exhortación, ya que vimos las dos primeras exhortaciones de este pasaje en nuestro último estudio, la que fueron estad alerta, vimos también sed sobrios. Ahora la tercera exhortación que Pablo da aquí en el versículo 8 es, básicamente, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Antes de pasar a explicar lo que eran y representan cada una de estas partes de lo que formaba el uniforme o la armadura de los soldados romanos, quisiera señalar, hermanos, que es obvio que Pablo, cuando piensa en cómo el conocimiento de la venida del Señor Jesucristo debe afectarnos, en ningún momento le viene la idea a él o la imagen de un creyente sentado debajo de una higuera, esperando tranquilamente, inactivamente, la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Más bien, al hablarnos del uso de una coraza y un yelmo, ¿qué nos comunica Pablo? Que aquí hay una guerra. Hay que estar bien alerta y bien sobrio, porque es una batalla lo que hay aquí. Mientras estamos esperando al Señor, estamos en guerra. Yelmo, coraza, ¿para qué menciona esa parte de la armadura romana? Si no es para comunicarnos que estamos en una batalla espiritual. Pablo nos exhorta a estar preparados para la venida del Señor, pero ahora nos da a entender que hay enemigos que lucharán para que nos descuidemos y no estemos preparados para su venida. Con razón dijo el Señor Jesucristo mientras hablaba sobre su gloriosa venida. Si mal no recuerdo, Mateo 24, dice él, hace una declaración profética: por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará en los tiempos antes de su venida. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, veamos, hermanos, varias cosas sobre esta exhortación de que estemos preparados para la batalla. Lo primero que Pablo nos dice aquí en este versículo 8 es que esta es una actividad que exige sobriedad espiritual. Es una actividad que exige de nosotros sobriedad espiritual. Versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Nos está exhortando a ser sobrios. Seamos sobrios, habiéndonos puesto, etc. Seamos sobrios. Para poder luchar en la batalla que nos encontramos, debemos ser sobrios. Imagínate por un momento un borracho tratando de ponerse una armadura romana. El yelmo que va en la cabeza se lo va a poner en el codo. La coraza que va en el pecho se la va a poner en la rodilla. Va a coger su espada y va a averiguar dónde está el enemigo. ¿No lo ve? El hombre está borracho, él ve doble. Él no sabe dónde está el enemigo, quién es el que está con él, ni se pone bien la coraza. No hay sobriedad. Está ebrio el individuo. No hay sobriedad, no tiene un dominio sobre sus facultades. Para una persona poder batallar en una guerra, tiene que estar bien despierto. Tiene que tener cada parte de la armadura bien puesta y en el lugar debido. Tiene que poder reconocer al enemigo y usar sus armas contra éste. Para poder luchar en la batalla espiritual, hermanos, necesitamos sobriedad espiritual. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas espirituales? Que debemos evitar el uso excesivo, aún de las cosas legítimas de este mundo, con tal de evitar el embriagarnos con ellas, no sea que mengüe en nosotros la perspectiva bíblica sobre el lugar que estas cosas temporales deben ocupar en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un mundo en el cual, sin lugar a duda, necesitamos cosas. Tú necesitas cosas, yo necesito cosas. Necesitamos dinero. Para eso necesitamos trabajar. Necesitamos carro. Necesitamos seguro. Necesitamos comida. Necesitamos recreación. Necesitamos descanso. Necesitamos un sinnúmero de cosas que son esenciales, sin las cuales no podemos llevar a cabo nuestras funciones, sin las cuales no podemos cumplir con nuestras responsabilidades. Cosas legítimas. Sin embargo, estas mismas cosas, si nos dejamos absorber por ellas, pueden afectar nuestras almas para mal. Vayan conmigo a Lucas 21, un pasaje al cual ya hemos hecho referencia, donde el Señor Jesucristo nos advierte exactamente contra esto mismo, de no dejar que estas cosas legítimas afecten nuestras almas. Muchos usan la legitimidad de un asunto como una excusa de usarlo sin límite alguno. No. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hay cosas que son lícitas, pero a veces llegan un momento donde no son convenientes para nosotros. Y ese es el momento para detenernos, ese es el momento para ponerle un paro al asunto, o de nosotros disciplinarnos mejor para no dejar que estas cosas nos absorban. Lucas 21, versículo 34, allí dice el Señor, y hablando del mismo tema, en el contexto del cual viene hablando es de la venida del Señor. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Que las preocupaciones de la vida pueden cargar nuestro corazón, el Señor dice que sí. Tanto así que nos llama a estar alerta porque puede pasarnos cualquiera de nosotros. El Señor reconoce que la vida está llena de preocupaciones. Él supo lo que es trabajar duro como carpintero. Él tenía que llegar a cierta hora, él tenía que cumplir con cierto trabajo, él tenía que trabajar de cierta manera, tenía que usar ciertas herramientas de cierta otra manera, tenía que aplicar lo que se le enseñó también. Él supo lo que fue también aliviar las preocupaciones de la gente. Aquellos que no podían comer, él llegó a aliviarlos. Aquellos que no tenían cómo sanarse, no había cura para su enfermedad, el Señor alivió su preocupación y su pesar. El asunto no es si hay o no hay preocupaciones en esta vida, porque las hay y las habrá. Baste a cada día su propio afán, como el Señor mismo dice. El problema está cuando dejamos que estas preocupaciones cotidianas nos carguen el corazón y distorsionen nuestra perspectiva sobre la vida. Pues para tú y yo estar preparados para esta batalla, tenemos que procurar mantener sobriedad de mente, sobriedad espiritual. Porque de otra manera nos veremos grandemente incapacitados para luchar como debemos luchar. Lo primero que aquí Pablo nos dice en el versículo 8, en base a esta exhortación de estar preparado para la batalla, nos dice que esta actividad exige sobriedad espiritual. Veamos en segundo lugar que esta es una actividad en la que nosotros somos responsables. Somos tú y yo responsables. Así como nosotros somos los que tenemos que mantenernos despiertos para no dormirnos, y así como nosotros somos los que tenemos que estar alertas cuando así se requiere, de igual manera nosotros somos los que tenemos que estar preparados o prepararnos para la batalla. Un creyente no debería orar de esta manera: Señor, ponme la armadura para la batalla. Esa oración no tiene base bíblica, porque el Señor nos manda ponernos la armadura a nosotros. Esa oración es incorrecta, ¿verdad? Señor, ponme la armadura. El Señor te dice, póntela tú. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Es nuestra la responsabilidad. Hermano, hay algo que debemos entender, tener bien claro en cuanto a la vida cristiana, en caso de que todavía no lo sepamos, por experiencia ya. En la vida cristiana no puede haber progreso sin esfuerzo y sacrificio. Repito, en la vida cristiana no puede haber progreso sin esfuerzo ni sacrificio. Si tú no has progresado o no has estado progresando en tu vida espiritual, en algo no estás ejerciendo esfuerzo, no ha habido autonegación, no ha habido sacrificio. ¿No te has dado cuenta de eso? Por más años que tengamos en la fe, por más progreso que ya hayamos alcanzado, por más que sepamos de la Biblia, siempre tendremos la responsabilidad de ponernos toda la armadura de Dios, y esto cuesta mucho esfuerzo, y esto cuesta mucho sacrificio. Deja de soñar, mi hermano. Deja de soñar con que algún día llegarás a un nivel en tu vida espiritual en la que ya no tendrás que esforzarte tanto. Te repito, deja de soñar, que eso es un sueño. Ahora, si tú piensas que te encuentras en un nivel espiritual en el que ya no debes esforzarte tanto como antes cuando empezaste, es porque estás bien dormido espiritualmente. Has caído en un nivel de insensibilidad espiritual que te lleva a creer que ya no es necesario esforzarte tanto. Entonces despiértate como el Señor te manda en este pasaje, mantente alerta, sé sobrio, ponte la armadura antes que vengan esos dardos encendidos del Satanás. y penetren. La responsabilidad de ponernos la armadura es nuestra. Escuchen bien la palabra del versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, oigan ahora, habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Voy a subrayar algo gramatical, sin entrar en nada profundo. No dice, habiéndosenos puesto. Dice, habiéndonos puesto nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y el amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Esto indica el esfuerzo y diligencia espiritual que requiere de nosotros el ponernos siempre esta armadura. Y hermanos, nuestra carne no le agrada esto. De ahí que dije que se necesita esfuerzo y sacrificio, porque a nuestra carne no le agrada. Nuestra carne se resiste contra todo aquello que requiere esfuerzo espiritual. De ahí que se resiste y se opone a la oración. Ahora, la oración es algo que es agonizante, hermano, para nuestra carne. Algo que le desespera, porque requiere mucho esfuerzo espiritual. Si tú en verdad estás orando de verdad. Repetir una oración memorizada, repetir una oración casi igual porque estás acostumbrado a orar casi siempre de la misma manera y lo haces por cumplimiento o por formalismo, no hay resistencia de la carne. Pero si estás hablando con Dios cara a cara, si estás luchando con el Señor como Jacob y no lo sueltas hasta que no te bendiga, ahí sí es verdad que la carne se opone. Te será resistencia. Porque la carne quiere hacernos creer que todo debemos dejárselo a Cristo. La carne nos dice, Él hará la obra, solo ora, y Él te guardará. Muy bien, dijo un siervo de Dios, cito, y cambié un poquito algo para que se entienda mejor. Cito, hay de aquel que quiera hacer a Cristo responsable de lo que Él nos ha hecho responsables a nosotros. El Señor Jesucristo nos ha dado la responsabilidad de ponernos toda la armadura. Por lo tanto, Él no nos va a vestir de la armadura a menos que nosotros nos vistamos de ella. Esto de ponernos toda la armadura no es tanto un asunto de que debemos orar por ello. Es más bien un asunto de remangarnos la camisa, coger la armadura y ponérnosla. Es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pues en primer lugar nos dice que esta es una actividad que exige sobriedad espiritual, seamos sobrios. Segundo, esta es una actividad en la que somos responsables, habiéndonos puesto. En tercer lugar, esta es una actividad en la que tenemos que cultivar las tres principales gracias espirituales, la fe, el amor, la esperanza. Este es nuestro último punto en esto que estamos viendo. Más bien, nuestro último punto en nuestro estudio, pero vamos a considerar cada una de estas cosas por separado. Como ya vimos al principio de esta serie, si recuerdan, hermanos, Pablo reconoce que estos hermanos abundaban en estas gracias espirituales. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo les dice a ellos, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, esperanza, las mismas gracias espirituales y de hecho en el mismo orden que las presenta en el capítulo 5 que estamos estudiando. La fe, el amor y la esperanza eran tres gracias cuyos frutos podían verse claramente en las vidas de aquellos hermanos tesalonicenses. Pero en el pasaje que estamos estudiando, Pablo las menciona ahora en relación a nuestra manera de vivir en preparación a la venida, en preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son estas mismas tres gracias que Pablo menciona en 1 Corintios 13, no tienen que buscarlo, cuando dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la pregunta que debemos hacer a nuestro texto es la siguiente. ¿En qué sentido es que la fe, el amor y el amor son una coraza? y entiéndase por coraza la parte de la armadura que protegía la cabeza del soldado. No, perdón, el pecho o la caja torácica del soldado. La coraza de la fe y el amor. Veamos esto primero. Empecemos con la fe. ¿Qué es la fe? La mejor definición la encontramos en Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice, andamos por fe y no por vista. En este contexto, lo contrario a la fe es andar por vista. El que anda por fe no actúa ni interpreta su vida según lo que ve o experimenta en este mundo físico sujeto al tiempo. El que anda por fe no interpreta la vida así. Una cosa que con toda seguridad no nos prepara para la venida del Señor es si vivimos preocupados por las cosas que se ven y se tocan. Recuerden que el Señor dice que en los días de Noé, antes que viniera el diluvio, la gente comía, algo que se puede hacer con el sentido del gusto, ¿verdad? Con la boca, y el sentido del gusto no permite disfrutarlo. Tiene que ver con el uso de los sentidos, cosas que se tocan, se ven. Comían, bebían, se daban en casamiento, placeres legítimos de esta vida. Cosas buenas. Pero estas cosas se habían convertido en la preocupación principal de esta gente. En eso era lo que vivían. En las cosas cotidianas, en los placeres diarios de la vida. Y cuando se le habló de algo que nunca jamás habían visto, un diluvio, la reacción de esta gente básicamente a lo que Noé les estaba proclamando fue, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de diluvio? Nosotros nunca hemos visto una cosa así. De hecho, nosotros estamos tan lejos del mar que eso es imposible, científicamente hablando, Noé. Imposible. Eso no puede analizarse científicamente, Noé. Pues deja de hablarnos de ese tema. Que nosotros estamos demasiado ocupados bebiendo, comiendo y casándonos. ¿Y por qué Noé actuó en base al conocimiento que él tenía del diluvio que venía? Porque Noé vio el diluvio por la fe. Permítame leerle el pasaje de Hebreos. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Noé vio el diluvio que venía por la fe. Él no dejó que las cosas que le rodeaban interpretaran su manera de ver lo que Dios había dicho. Si Dios había prometido, el Dios que no miente, en él confiaba, en él tenía su fe, y si Dios dijo que iba a venir un diluvio, y su sentido lógico, su lógica le decía, eso no puede ser posible, y el mundo alrededor le decía, eso no puede probarse científicamente, la fe de Noé sobrepasó todas esas dudas, todas esas cosas, y le llevó a confiar en aquel que no miente. Por la fe él lo vio. Es curioso notar, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo, la manera en que el Señor Jesucristo describe a la generación antes del diluvio. Si vamos a Génesis capítulo 6, antes del diluvio, se nos describe la gente entregada a la inmoralidad, entregada a los designios de su corazón. Un cuadro horroroso de la inmoralidad en la que esa generación vivía. Pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo habla sobre la gente en los días de Noé, Él no los describe como gente inmoral, aunque lo eran. Pero Él no enfatiza eso. ¿Sabe lo que Él enfatiza? Él enfatiza la insensibilidad y la indiferencia espiritual de esa gente. Comían, bebían y se daban en casamiento. Él pudo haber dicho, era una generación fornicaria, era una generación adúltera, una generación violenta, tanto así que llevó al Señor a arrepentirse de haber creado el hombre sobre la tierra. Pero el Señor no lo dice. Él describe esa generación como nuestra generación vive, indiferente a las cosas de Dios. muy preocupado por todas las cosas de este mundo, por lo material, por prosperar, para andar siempre al último grito de la moda, por siempre andar con su traje caro, con sus zapatos de $300 o lo que sea. Eso es más importante que la condición de mi alma delante de Dios. Eran personas que solo vivían por lo que veían y percibían con sus sentidos. Y por ello, cuando llegó el diluvio, no estaban listos. Para que nosotros estemos preparados para la venida del Señor, para poder vivir en una manera agradable a Él mientras Él regresa, debemos procurar cultivar la fe en nuestros corazones, alimentándola a diario con la palabra de Dios. La fe no se alimenta simplemente diciendo, Señor, aumenta nuestra fe. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Descuida la lectura de la palabra, proporcionalmente tu fe mengua. Es una ecuación inequívoca. Eso va a pasar. Eso siempre funciona. Descuida el alimentar tu alma con la palabra de Dios y proporcionalmente tu fe va menguando. Las cosas materiales, su valor y su brillo va aumentando. Lo que la gente piensa de ti va aumentando. Tu prestigio y tu reconocimiento, que tú eres alguien en la sociedad, eso va aumentando. Lo que dice el cuadrito ese que tienes colgado con tu título universitario. Es más importante de lo que Dios piensa de ti. Debemos también meditar en las cosas de arriba, hermanos. Me temo que la solemne tarea de la meditación en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, su palabra, es un deber que ha ido desapareciendo. Yo no conozco la mente y el corazón de todo el mundo, pero no oigo mucho a los creyentes hablando tanto de... Pero estaba meditando en estos días en la eternidad. Me puse a comparar la vida mía aquí con la gloria. Hemos pensado en algún momento en estas últimas semanas en la realidad de que esta primavera puede ser nuestra última primavera. En que esta puede ser la última vez que veamos las flores salir. En algún momento pensamos en esa realidad, porque puede ser. Puede ser. Y la pregunta es si estamos preparados. Si estamos preparados. ¿Pensamos en algún momento en que esta vida es temporal? ¿O más bien estuvimos viviendo según la corriente de esta generación, que es la generación de la hora? Satisfacción ahora. Diversión ahora. Deleite ahora. No mañana, ahora. Lo de la Biblia es futuro, muchas de las promesas, futura. El mundo dice, yo te lo doy ahora. Esto queda claramente ilustrado, es decir, el vivir por la fe. Tenemos una gran ilustración de esto, si pueden ir conmigo a 2 Corintios capítulo 4. En la vida del apóstol Pablo, quien nos relata en este mismo capítulo muchas de sus aflicciones, grandes aflicciones que padeció este hombre de Dios. Sus vicisitudes no fueron un truco de cámara, fueron reales. Dícele en el versículo 8 y 9, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pero fíjense todo lo que dice, hermanos. Afligido, perplejo, perseguido, derribados, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo. Y luego de que él da esa lista bien extensa de los padecimientos que había sufrido, en el versículo 16 él empieza a interpretar todas esas cosas con el ojo de la fe. Versículo 16 dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Y cómo puede ser eso, Pablo? Bueno, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, aquella en la que yo pongo la vista, son eternas. ¿Ven cómo él, por medio de la fe, pudo interpretar todo lo que le estaba pasando? Si Pablo hubiera visto y analizado todas aquellas cosas desde un punto de vista lógico, de lo que sus propios sentidos le decían, él se hubiera tenido que decir, pero señores, después de tanto sacrificio, dedicación y servicio al Señor, ¿con esto es que se me paga a mí? Cuando fui yo el que escribió más epístolas en el Nuevo Testamento, aunque fui el último llamado como un abortivo, ¿con eso se me paga a mí? ¿Realmente vale la pena seguir adelante? Pero él se ponía los anteojos de la fe para él interpretar todo lo que le estaba pasando. Y él resume todo aquello sufrimiento en dos palabras, leve, pasajero. Pablo, tú estás minimizando lo que te pasó. No. Leve y pasajero en comparación con la gloria eterna que me espera. Donde yo tengo mi mirada puesta por medio de la fe. Leve y pasajera. Pues hermanos, debemos ponernos la coraza de la fe. Pero también en nuestro texto se nos dice que esta coraza está también compuesta del amor. El amor, esa virtud que según 1 Corintios 13 es la mayor de todas las virtudes. Pero cuando la vista reemplace la fe en el cielo, y cuando lo que disfrutemos en los cielos, en la gloria del Señor, tome el lugar de nuestra esperanza, ya no estaremos esperando nada más, ¿verdad? Estaremos disfrutándolo. El amor va a seguir por la eternidad. El amor siempre será. La pregunta es, ¿en qué sentido es que el amor forma parte de la armadura que debemos ponernos para luchar? Porque ¿qué tiene que ver el amor con una batalla? Suena contradictorio, ¿verdad? Bueno, hermanos, es el amor por nuestro Señor que nos motivará a pelear en esta batalla. Es nuestro amor por Él que nos llevará a anhelar su venida porque queremos estar con Él. El mundo con sus poderosas influencias nos grita lo siguiente. ¡Duérmete, cristiano, duérmete! Descansa, no tomes la vida tan en serio, muchacho, te va a dar un ataque al corazón. Relájate un poco. No seas tan estricto contigo mismo. Baja un poco la guardia que nadie te va a morder. No fue Dios el que te dio la vida. Disfruta. Pero nuestro amor por el Señor nos motiva a querer hacer todo para agradarlo a Él. Y cuando algo legítimo de este mundo se nos convierte en una piedra de tropiezo, es nuestro amor al Señor que nos llevará a negarnos ese momento de diversión o de placer legítimo, o lo que sea, con tal de serle fiel al Señor. Es por amor al Señor que somos motivados a velar y estar alertas. Pero lo contrario es una realidad también. Cuando nuestro amor por Cristo empieza a menguar, esa motivación de velar y de estar alertas. No le vemos razón por la cual hacerlo. Y como consecuencia nos empezamos a dormir poco a poco y nos empezamos otra vez a embriagar con los afanes de esta vida. Pues si queremos estar listos para la venida del Señor, debemos llevar bien puesta la coraza de la fe y del amor. Por último, ahora, el yelmo de la esperanza. En la segunda parte del versículo 8 dice, y por yelmo, la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación no es un mero deseo y anhelo de ser salvo, del cual no estamos muy seguros. Esperanza en este contexto no es una esperanza sin fundamento. En las Escrituras, como ya estudiamos anteriormente, la esperanza es la expectación gozosa y segura y confiada de bendiciones prometidas. Es la expectación gozosa y confiada de bendiciones prometidas. Y Pablo aquí dice que nuestro yelmo, la parte de la armadura que protegía la cabeza del soldado, es la gozosa y confiada expectación de las bendiciones sin comparación de nuestra salvación. Pero alguien puede preguntarse, ¿pero no eran ellos ya salvos? ¿Cómo esperanza de salvación? Suena como que ellos tenían esperanza de ser salvos, como si no lo fueran. Una buena pregunta. Bueno, en un sentido ellos eran salvos, en otro sentido todavía no lo eran, y paso a explicar. Eran salvos en el sentido de que sus pecados habían sido todos perdonados. El Señor era su Redentor, Él había pagado por sus pecados. No había más condenación para ellos. Habían sido declarados justos en base a la justicia de Cristo. Pero ciertamente lo que disfrutarían, lo que estaban todavía por disfrutar, no había llegado. Ellos solamente estaban disfrutando como nosotros en este momento de una pequeña porción de su salvación en comparación con lo que todavía nos espera en gloria. En ese sentido nosotros tenemos la esperanza de salvación. La salvación de la cual hoy disfrutamos podría llamársele un inicial, una garantía o los primeros frutos. ¿Pero qué es mayor? ¿Los primeros frutos o la cosecha completa? ¿Qué es mayor, el inicial que tú diste para comprar tu casa o los 27 años y medio que te quedan todavía por pagarla? Esperanza de salvación. Lo que conocemos de nuestra salvación no se compara con lo que hemos de conocer cuando seamos glorificados, hermanos. Pues entonces la esperanza de la que Pablo nos habla aquí es la esperanza que tenemos hoy de que cuando esta... La esperanza que tenemos hoy de lo que aún estamos por disfrutar todavía. Como Pablo dijo en otro pasaje, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué relación existe entre el yelmo de la esperanza de salvación y el estar preparados para la venida del Señor? Porque en ese, no podemos olvidarnos del contexto inmediato, hermanos. Bueno, hermanos, es esta esperanza la que nos librará del desaliento. Cuando nos veamos atravesando por dificultades y aflicciones en esta vida. Por eso es que a la gente no debe llamarse el Evangelio con la promesa de que si vienen a Cristo, todos sus problemas les serán quitados. Porque no hay una sola promesa en la Biblia que nos diga eso. ¿Cuánta gente no hay desilusionada? Que han abandonado la fe. O por lo menos lo que ellos llamaban una verdadera profesión de fe, o se han desalentado y desviado, porque ven que en vez de los problemas resolvérselos, se les complica muchas veces. Se confunden. Pero no, hermanos y amigos, el Señor claramente nos dio a conocer que el servirle a Él implicaría sufrimiento. Pablo mismo nos enseña que es necesario entrar a la gloria por medio de muchas aflicciones. Pero algo que también se nos enseña es que lo mejor está todavía por venir. Y eso nos anima. Y nos llama a poner nuestra esperanza en los cielos. Porque nosotros somos salvos en esperanza. Pero esta esperanza también te guardará del engaño del pecado. No solamente te animará en medio de la aflicción a recordar que lo mejor está todavía por venir, sino que cuando seas tentado por el pecado y el pecado quiere engañarte, el tener tu esperanza puesta en el Señor y en la gloria te guardará. Porque ¿qué es lo que hace el pecado atractivo? Analiza eso. ¿Qué es lo que hace el pecado atractivo? Principalmente el hecho de que promete placer inmediato. Promete placer real, no es ficticio, promete placer instantáneo. El pecado nunca se le presenta a nadie como lo que en realidad es, porque si no, no luce. El pecado nunca te dice, disfrútame hoy y te voy a atormentar la conciencia por el resto de tu vida. Disfrútame hoy, deleítate en mí hoy, en este momentito solamente, y te voy a destrozar la familia. Gózate de mí hoy, y te prometo eterna condenación en el infierno. El pecado nunca se presenta así. ¿Alguna vez te ha tentado el pecado con una de esas promesas realistas? No, el pecado siempre lo que se presenta como lo mejor, como lo más deleitoso y como algo que te puede satisfacer instantáneamente. No hay que esperar. Pero cuando llevamos puesto el yelmo de la esperanza de salvación, le podemos decir a la tentación: lo que tú me ofreces no es nada. Los placeres que tú me ofreces son nada. En primer lugar, son pecaminosos. En segundo lugar, son nada en comparación con los placeres eternos que me esperan a mí. Tú me llamas a violar mi conciencia y ofender a mi Salvador por un momento de placer. Mira todo lo que Él tiene para mí allí en los cielos. Yo tengo mi mirada puesta en el gozo inefable que habré de disfrutar en su presencia allí. Y por eso veo como insignificante el darle el gozo a mi carne y así ofender a mi Señor. Oigan cómo se nos habla de Moisés, quien no se entregó a los placeres de la carne por la fe. Tenía su mirada puesta en otra cosa. Oigan. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prestigio. Él lo rehusó. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Considerando, por la fe, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Y por qué? El texto dice por qué. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía bien puesto el yelmo de la esperanza de salvación. Pues hermanos, no durmamos. Estemos alertas, estemos siempre listos para la batalla con la coraza de la fe y el amor bien puestas y con el yelmo de la esperanza de la salvación bien colocado para estar firmes y glorificar al Señor mientras esperamos su gloriosa venida. Para concluir, amigo que nos visitas, cuando pensamos en ti tenemos que pensar en todo lo contrario. Aquí hemos hablado de fe y tú eres un incrédulo. Hemos hablado de amor al Señor y tú aborreces al Señor. Hemos hablado de esperanza y la Biblia te define como alguien que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Tu caso está perdido. Tu caso es un caso horrible. Pero según las Escrituras, en esta vida todavía hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice: hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Entonces te llamo y te exhorto a venir a los pies del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Él por la fe, como tu única esperanza de salvación. Para que halles en Él salvación. Para que vengas también junto con nosotros a ponerte la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de salvación. Y cualquiera que sean las aflicciones que ciertamente vendrán a tu vida, las interpretes por medio de la fe y las veas como leves y pasajeras, en comparación con el peso de gloria que te espera allí en la gloria, junto con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Insuficientes somos, oh Señor, para aplicar tu palabra. ¿Cómo se resiste en nuestra carne estas cosas? Padre, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra día y noche para que nuestra fe siempre se mantenga vigorosa, para que podamos siempre interpretar todas las cosas a través de la fe, a través de tu palabra. Aumenta nuestro amor a ti para que sea nuestro amor a ti lo que nos motive a nosotros a ser sobrios y estar alertas. Ayúdanos, oh Señor, a nosotros también tener la esperanza de la salvación. Cuando veamos la aflicción, miremos siempre a ti. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Bendícenos, oh Señor, y trae y obra con poder en el corazón de aquellos que no te conocen, para que gocen de estas bendiciones. En Cristo te lo pedimos. Amén.